Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar en esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente. Y tal como se ha avanzado en el foro, hoy vamos a seguir realizando ejercicios, actividades, exámenes de los distintos temas, en concreto de los 6 primeros temas. ¿De acuerdo? Como en las distintas sesiones nosotros no hemos podido realizar todos los ejercicios, comentarlos todos, pues será un buen momento para ir avanzando más en esta línea. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí, por ejemplo, nos quedamos aquí en el tema 1, indicar qué electrón puede tener los siguientes números cuánticos. De todo ello, en el primero vemos que L es menos 1 y no puede ser, porque L ha de ser un número positivo, desde 0 hasta N menos 1. El B tampoco puede ser, porque el tercer número cuántico M, como mucho, puede ir desde más L hasta menos L, y por lo tanto no puede ser tampoco. Tiene que ser como mucho entre más 1 y menos 1. Y el tercer número cuántico, perdón, la tercera combinación de números cuánticos, sí, 2, 1, menos 1, más un medio, cumple las reglas de selección que veis aquí, que están escritas. ¿De acuerdo? Venga, dice aquí, la configuración electrónica del último nivel energético de un elemento es 4s2, 4p3. De acuerdo con esto, escribir los posibles números cuánticos de su último electrón. Su último electrón es un 4p3. Es un 4p3, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos orbitales degenerados, orbitales que tienen el mismo contenido energético. 4px1, 4pi1, 4pz1. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos por orden, el último sería el colocado en el 4pz1, ¿no? Entonces, la N sería 4, la L vale 1 porque es un orbital P, la M, como es el tercer electrón, sería más 1, y como es el primer electrón que se coloca en el orbital 4P, la S sería más un medio, ¿vale? Y todo ello coincide con la tercera combinación, con la C. Hagamos cuenta que nunca puede ser ni la A ni la B, porque la A y la B se refieren con L igual a 2, ¿no? Se refiere a orbitales D, en ningún caso P. Aquí tenemos, dice, las configuraciones electrónicas de átomos en estado fundamental. ¿Cuáles son correctas? Las que son en el estado fundamental. Bueno, la primera, vemos que cumple todas las reglas de selección, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. La siguiente, también, vamos con las diagonales, si os dais cuenta. La primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal, acaba en 3s2, tendremos 3s1, ¿no? La tercera combinación también es correcta, es 2s2, 2p4, después de 2s2, 2p4, es correcto. Y la cuarta, fijémonos que después del 3d8, nos ha puesto 4s2, ¿no? Bueno, es correcto también, porque antes se ha cumplimentado el 4s2, como veis aquí, aunque se lo está escribiendo por niveles. Es decir, después de cumplimentar el 4s, vienen los orbitales D, y es correcto que nos pongan 3d8, está bien. Todas son correctas, todas son correctas. Sigamos, la configuración electrónica de un elemento, es el que viene dado aquí, indicar cuáles de los números cuánticos pueden corresponder al último electrón. El último electrón es este. El segundo electrón del orbital 4p. Entonces, N valdrá 4, L valdrá 1 porque es un orbital p, la M valdrá 0. ¿Por qué vale 0 la M? Porque es el segundo orbital p que se ocupa. Y la S será menos un medio. ¿Por qué menos un medio la S? La S será menos un medio porque es el segundo electrón que se incorpora en el orbital 4p. Si fuese el primer electrón sería más un medio. Como es el segundo, menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces la combinación sería 4, 1, 0 menos un medio, que correspondería al B, ¿no? Al caso B. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí nos habla de la dureza. Esto es el tema, no es de este tema, ¿no? Pero bueno, la dureza del agua se debe principalmente a la presencia de iones de metales pesados. No, vemos que es calcio y magnesio. La biomasa no está considerada energía renovable. Sí que lo es. El agua es el único compuesto que a temperaturas ordinarias existe en los tres estados de la materia. ¿Ma? Bueno, pues no. Hay otras moléculas que también tienen el punto triple. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues... aquí, si acaso, del 13, la segunda opción. Dice, existen elementos que contienen el mismo número de protones y diferente número de neutrones, que se llaman isótopos. Esto es verdad. Esta es verdad. ¿Vale? Esta es verdad. ¿Vale? Y la primera, la valorización energética de la energía asociada a un proceso de combustión es recuperada con fines energéticos. Corresponde a otro tema, pero como nos han mezclado preguntas de distinto tema, pues lo he incluido aquí. Bien, seguimos. Bien, un científico ha predicho la existencia de un nuevo elemento con esta configuración electrónica que tenemos aquí. Indica si son verdaderas las afirmaciones sobre el elemento. Elemento se encuentra en el periodo 8, correcto, ¿vale? N es igual a 8. ¿El elemento se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica? No, no es el grupo 1 de la tabla periódica, ¿eh? No, no es el grupo 1. Se trataría del grupo 2, ¿vale? 3. El óxido del elemento formaría un compuesto de tipo XO2, ¿no? Porque eso implicaría un estado de oxidación 4, el oxígeno tiene estado de oxidación 2. Sería un compuesto del tipo 2, ¿no? X2O2, simplificando XO. El elemento tendría una gran electronegatividad, también es falso. No es, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento que es alcalino terbio, está en el grupo 2, es un metal, lo tendrá muy baja electronegatividad. Bien, pues la correcta sería la primera, ¿no? Bien. El calcio tiene 18 electrones y 20 neutrones. Calcular su número de protones, su número másico y su número atómico. Bueno, el ion calcio. Primero habría que saber qué es el ion calcio. El ion calcio, ojo, el calcio tiene esta oxidación más 2. ¿Eh? Si hacemos la configuración electrónica, bueno, 18 electrones tiene el ion calcio, tiene valencia 2, por lo tanto tendrá 20 protones en su núcleo. 20 protones en su núcleo y 20 neutrones. De manera que A, que es Z más N, es el número másico, es 20 más 20, 40. Por lo tanto, tendremos 20 protones y número de nucleones, número másico, 40. Entre un elemento alcalino terrestre y uno del grupo de los halógenos, ¿cuál tiene mayor afinidad electrónica? Sin duda, el halógeno. El halógeno tiene mayor afinidad electrónica, mayor electronegatividad. ¿Por qué? Se encuentra más a la derecha y arriba. La tendencia que tienen estos elementos a ganar electrones aumenta, aumenta arriba y a la derecha de la tabla periódica, adquiriendo la estructura o la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. Estamos hablando de tendencia a ganar electrones, afinidad electrónica. De las siguientes combinaciones de microcuántico, indicar cuáles representan una solución permitida. Vamos a ver. La primera, 1, 0, 0, un medio, sí, ¿no? Porque cumple las reglas de selección que tenéis aquí. Sin embargo, la segunda, no. ¿Por qué? Porque no puede ser N igual, L igual a 2. Tiene que ser hasta N menos 1. La tercera, sí, ¿no? Porque la L es hasta N menos 1, la M va desde menos 2 hasta 2, es correcta. La D no es correcta porque L no puede ser negativo. L no puede ser negativo, ¿vale? La E tampoco es correcta, porque si la L es 0, la M es menos 1. ¿Eh? Si la L es 0, la M solo puede ser 0. ¿De acuerdo? La M solo puede ser 0. ¿Y la F? La F sí que cumple, ¿no? 2, 1, 1 más 1 medio, ¿no? 2, 1, 1 más 1 medio. Tenemos 3 que son correctas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos avanzado un poco más, ¿no? Y vamos a hacer ahora del tema 2, si os parece bien, ¿vale? Esto era del tema 1. Y ahora vamos a hacer del tema 2. A ver. El tema 2. Tenemos ejercicios interesantes. PEP no es. Son ejercicios. Aquí está. Bueno, hasta aquí llegamos el último día, la última vez. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿eh? Fijaos que hay 80 páginas de actividades aquí. Venga, se disuelven estos gramos de cloruro de potasio, ¿no? Bueno, este ya está resuelto, lo hemos visto, ¿eh? Ya previamente. Vamos al de abajo, al 14. Dice, ¿qué volumen de agua hay que añadir a 80 centímetros cúbicos de una solución de NaOH 0,8 molar para que su concentración sea 0,5 molar? ¿Aquí qué tenemos? Tenemos una dilución. Y en toda dilución, la cantidad de soluto permanece invariable. En toda dilución siempre podemos aplicar que la molaridad por el volumen de la disolución concentrada es igual a la molaridad por el volumen de la disolución diluida. Es decir, la molaridad por el volumen, que es el número de moles, no, de la disolución concentrada, será igual a la molaridad por el volumen de la disolución diluida. La disolución concentrada, 80 centímetros cúbicos de disolución 0,8 molar. Diluida, un volumen determinado, ¿no?, de concentración 0,5 molar. El volumen final es 128. Entonces, si el volumen final ha de ser 128, para que sea 0,5 de concentración, ¿qué volumen de agua hay que añadir? Pues la diferencia, 128 menos 80, es decir, 48 centímetros cúbicos, como veis aquí indicado. Aquí nos dicen calcular el volumen de una masa ya en moles de un gas a una temperatura y una presión determinada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar directamente la ecuación de los gases ideales. P por V igual a nRT. Donde N es el número de moles. N es el número de moles. 6,4. ¿Vale? El volumen es lo que buscamos, ¿eh? Y simplemente hay que acordarse que la temperatura siempre se ha de expresar en Kelvin. La temperatura siempre en Kelvin. Seguimos. Una disolución acuosa de cloruro de sodio tiene una densidad de 1,18. Cuando se toman 52,6 gramos de disolución y se deja evaporar el agua, queda un residuo sólido que pesa esta cantidad. Calcular la molaridad de la disolución y su porcentaje en peso. Fijaos, si le hemos quitado el agua, me queda un residuo sólido de 12,4 gramos. 12,4 gramos de NaCl. ¿Vale? ¿Y qué tenemos de disolución? 52,6 gramos de disolución. Y se deja evaporar el agua. Bueno, entonces, ¿cuál sería el porcentaje en masa? El porcentaje en masa sería los gramos de soluto partido los gramos de disolución y multiplicado por 100. Este sería el porcentaje en masa. ¿Vale? Serían gramos de NaCl 12,4, 52,6 los gramos de disolución. Por lo tanto, el porcentaje 23,57. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la molaridad de esta disolución, hay que convertir los gramos de disolución a litros de disolución. De gramos de disolución a volumen de disolución. Entonces, estos gramos de NaCl partido estos gramos de disolución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues convertimos los gramos disoluto a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular. Gramos y gramos se van. Y ahora tenemos que utilizar la densidad para relacionar la masa y el volumen de la disolución. 1,18 gramos de disolución es a tantos gramos de disolución, ¿no? Bueno, es que la densidad son gramos de disolución, ¿no?, por mililitro de disolución. Y es la magnitud física que nos permite relacionar la masa y el volumen de la disolución. Un litro son 1000 mililitros. Ya tendríamos así, por tanto, la molaridad de la disolución, que son moles de soluto partido en litros de disolución. Veamos el otro ejemplo. Dice que el hierro se oxida con el oxígeno del aire para formar óxido de hierro. ¿Qué cantidad de óxido se forma a partir de 40 gramos de hierro? Bueno, eso se puede hacer de diferentes maneras. Vemos que la ecuación química, lo primero que tenemos que hacer en una reacción química es igualarla. Hierro más oxígeno para dar óxido de hierro, Fe2O3. ¿Vale? Entonces, vemos que por conservación de la masa, 112 gramos de hierro, que es 2 por la masa atómica del hierro, se tiene que combinar con 1,5 moles de oxígeno molecular, 1,5 por 32, para dar 1 de óxido de hierro 3, 160. Entonces, nosotros simplificamos, ¿no? Y sabemos que por cada 160 gramos de óxido de hierro se combinan 112 gramos de hierro. Y a partir de aquí nosotros obtenemos la masa de óxido de hierro, ¿no?, que se obtiene en este proceso. ¿Vale? Veamos, seguimos. Se prepara una disolución disolviendo 180 gramos de dióxido de sodio en 400 gramos de agua y nos da la densidad. ¿Cuál es la concentración en tanto por ciento en masa y molaridad? Bueno, pues tanto por ciento en masa sería los gramos de soluto partido los gramos de disolución. ¿Y cuáles son los gramos de disolución? Bueno, pues los gramos de disolución ahí serán igual a los 180 más los 400. 580 gramos de disolución. Vale, pues el porcentaje en masa, ¿qué será? Los gramos de NaOH partido los gramos de disolución y multiplicado por 100. Esto sería el porcentaje en masa. ¿De acuerdo? Un 31% y un 31%. Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos calcular la molaridad? Pues podemos partir de esa relación soluto-disolución, convertir los gramos de NaOH a moles de NaOH y con la densidad de la disolución convertir de masa de disolución a volumen de disolución. Y por último, convertir de los mililitros a litros. De los mililitros a litros. ¿Vale? Y con ello, ¿qué tenemos? La molaridad de la disolución. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no?, que nos dice que un recipiente contiene una mezcla de un gramo de CO2, 4 gramos de monóxido de carbono, ¿no?, todo ello a 17 grados y 0,1 atmósferas. ¿Cuál es el volumen que ocupa y la presión parcial de cada gas? Bueno, a ver, nos da la presión total, como veis, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a calcular los moles que tenemos de cada gas. Los moles que tenemos de CO2 y los moles que tenemos de CO. Y nosotros aplicaremos ahora la ecuación de los gases ideales, aplicado a los dos gases, donde N me representa el número de moles totales y la presión me representa la presión total de ambos. Dato que tenemos del enunciado, 0,1 atm. A partir de aquí, nosotros somos capaces de determinar el volumen del recipiente, porque sabemos la presión total, sabemos los moles totales y sabemos la temperatura en Kelvin. Una vez aquí, que tengo el volumen, nosotros podemos calcular la presión parcial de cada gas por dos vías. Una, a través de los gases ideales, porque la presión parcial del CO2 está relacionada ¿con qué? Con el número de moles de CO2. Y la presión parcial de CO está relacionado con el número de moles de CO, ¿no? La presión parcial es igual al número de moles, ¿no? ¿Vale? Ese gas, por RT, partido por el volumen total, porque los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Y daos cuenta que estas serían las dos presiones parciales, ¿no? Que si las sumáis, os saldrá 0,1. ¿De acuerdo? Dice aquí determinar la densidad del azufre, ¿no? Gaseoso en condiciones normales. Bueno, pues hay que recordar la ecuación que nos relaciona la densidad con la masa molecular. Esta es la ecuación de los gases ideales. Sustituimos el número de moles como gramos partido masa molecular, ¿vale? Ponemos este cociente A partir por volumen, que es la densidad, la M le pasa multiplicando, de manera que sustituyo aquí por la densidad, ¿no? Si yo despejo la ecuación de estos gases ideales con la densidad, despejando la densidad, ¿no? Podemos nosotros determinar esta densidad a partir de qué? De las condiciones de presión y temperatura. Temperatura 273 Kelvin, presión 1 atmósfera y la masa molecular son 64. Son 64, ¿eh? Del 32 más 16 por 2, 64. Y a partir de aquí nosotros tenemos la densidad del SO2 en condiciones normales. Seguimos un poquito más. Dice aquí que se dispone de ácido clorhídrico comercial del 36% y de esta densidad. ¿Qué cantidad de ácido se debe tomar para tener un litro de disolución 2 molar? Bien, esto se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas todo por factores de conversión. Si yo quiero tener un litro de disolución 2 molar, ¿no? Puedo pasar a moles, ver cuántos gramos necesito, ver con el porcentaje en masa los gramos de disolución que precisaré de la disolución concentrada y con la densidad de la disolución concentrada, el volumen de la disolución concentrada. El volumen de la disolución concentrada. Bien, ahora bien, también se podría hacer de otra manera este ejercicio. ¿Cómo? Pues mira, calculando la molaridad de la disolución concentrada, que si lo hacéis sale 11,64. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo, ¿no? A partir de los 36 gramos de HCl es a 100 gramos de dión. Un mol de HCl son 36,5 gramos de HCl. Y la densidad, 1,18 gramos de dión, es un mililitro de dión. Ojo, y 10 elevado a 3 mililitros de dión es un litro de dión. Y esto es lo que sale 11,64. Entonces, con la fórmula de la dilución, molaridad por volumen de la disolución concentrada igual a molaridad por volumen de la disolución diluida, puedo determinar el volumen de la disolución concentrada que preciso para preparar un litro de disolución 2 molar. Seguimos, dice, se dispone de ácido clorhídrico comercial de 37% y de esta densidad. ¿Qué cantidad de agua se debe añadir a 20 mililitros de este ácido para que la disolución resulte 0,1 molar? Bueno, pues esto es muy parecido a lo que hemos visto antes. Aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular la molaridad del ácido comercial. ¿Vale? A partir de del porcentaje en masa y de la densidad, ¿vale? Vemos que la concentración es 13,06 molar y nosotros queremos saber ¿qué cantidad de agua hay que añadir a 20 mililitros de este ácido, ¿no? Para que al final sea 0,1 molar. Entonces quiero saber qué vale el volumen final. El volumen final son 2.412 mililitros de disolución. Si inicialmente solo teníamos 20 mililitros de disolución, esto implica que hay que añadir de agua 2.392 mililitros de agua. 2.392 mililitros de agua. Muy bien, hemos hecho algunos ejercicios más, como veis, ¿no? Os invito a que sigáis trabajando este documento. Y ahora vamos a hacer alguno más del 3, ¿os parece bien? Que también tenemos muchos ejercicios, ¿no? Y un tema también muy amplio y muy completo, el tema 3, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que a 532 Kelvin se introducen 0,1 moles de PCl5 en un recipiente de 1,2 litros. Cuando se establece el equilibrio, ¿no?, la cantidad de PCl5 se reduce a la mitad. Calcular la constante. Bueno, se reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente tenemos 0,1, ¿no? Y en el equilibrio tendremos 0,1 menos X, X y X. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el equilibrio tendremos la mitad, 0,05. ¿Vale? 0,05. Entonces, ¿cuál será la concentración en el equilibrio? Bueno, es que si me queda la mitad, no, de aquí puedo despejar X, que también casualmente coincide con 0,05. Y a partir de aquí nosotros podemos determinar la K sub C. La K sub C, que será la relación de concentraciones de productos partido por reactivos. ¿Vale? Concentraciones, ¿eh? Hay que introducir el volumen. Y de manera que esta concentración sería 0,042 molar, la K sub C. 0,042 molar. No hace falta las unidades porque aquí no me especifican ninguna unidad como posible respuesta. Basta que indiquemos que es 0,042. Bien, la energía de activación de la siguiente reacción nos dice que es 209 kilojulios mol. Al utilizar un catalizador, la energía de activación disminuye a 170. ¿Cuál sería la entalpía de la reacción catalizada? Bueno, esto es importante que sepamos que la entalpía de una reacción catalizada no varía al introducir un catalizador. Un catalizador lo que hace es estabilizar el estado de transición. Si estabiliza el estado de transición, lo que hace es disminuir tanto la energía de activación de la reacción directa como la energía de activación de la reacción inversa. Directa e inversa. ¿Vale? Sí. Entonces, la entalpía de la reacción no se modifica y, por lo tanto, si inicialmente era menos 139, al final también. Porque un catalizador lo único que hace es que la reacción sea más rápida, pero no modifica el rendimiento de la reacción, no modifica el calor intercambiado en la reacción, que son, ¿no?, el calor, ya sabéis que es una función de estado. Calcular la entalpía de la reacción en condiciones estándar para este proceso. Aquí tenemos la reacción del óxido de hierro 3 con el aluminio para dar óxido de aluminio y hierro. ¿Cómo puedo determinar la entalpía de esta reacción? Pues se puede hacer aplicando una fórmula que conocéis que nos dice que la entalpía de una reacción química es sumatorio de las entalpías de formación de productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos, menos la entalpía de formación de reactivos también multiplicado por los coeficientes estequiométricos. En este caso sería la entalpía de formación del óxido de aluminio más dos veces la entalpía de formación del hierro menos la entalpía de formación del óxido de hierro y menos dos veces la entalpía de formación del aluminio. Tenemos que recordar que las entalpías de formación de todos los elementos en condiciones estándar es cero. Por tanto, estos dos términos desaparecen. Y únicamente nos quedan las entalpías de formación de sendos óxidos. Y por tanto, la entalpía de la reacción es la que queda aquí, que es un proceso exotérmico. Exotérmico, se libera energía en forma de calor. Bien, tenemos aquí otro ejercicio relacionado, ¿no? Que es, nos dice, bueno, en un recipiente de 2 litros se introducen 0,4 moles de dióxido de carbono y 0,6 moles de hidrógeno. Se calienta el recipiente a 1500, estableciéndose este equilibrio. Si se analiza el contenido, nos dice que quedan, bueno, que hay 6,16 gramos de CO2. Es decir, tendré que saber esto cuántos moles son los que me quedan de CO2, ¿no? Y queremos saber qué vale caso C. Bueno, inicialmente tenemos 0,4 y 0,6, nos dicen, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en el equilibrio tendremos 0,4 menos X y 0,6 menos X. Y, por tanto, de CO y de agua, X y X. ¿Vale? Entonces, ojo, que me está diciendo que en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, ¿no? Hay 6,16 gramos de CO2. 6,16 gramos de CO2. Esto me implica 0,14. Y a partir de aquí puedo sacar X, los moles de CO2 que reaccionan. 0,26. Entonces, X es 0,26 y a partir de aquí, aunque podríamos omitir el volumen, porque vemos que no depende del volumen, porque los cuatro volúmenes se simplifican 2 a 2, ¿no? A partir de aquí podemos determinar la constante de equilibrio, que como veis es 1,42 y que evidentemente carece de unidades. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer alguno más. Dice aquí, a partir de los siguientes datos termodinámicos o termoquímicos, ¿cuál será la energía transferida en esta reacción de combustión? Bueno, esto lo podemos expresar como la entalpía. Ya sabes que toda reacción química se puede expresar como el sumatorio de la entalpía de formación de productos menos de reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Es decir, sería la entalpía de formación del CO2 más dos veces la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del metano menos dos veces la entalpía de formación del oxígeno. Hay que recordar que la entalpía de formación de todos los elementos en condiciones estándar es cero. La entalpía de formación de todos los elementos en condiciones estándar es cero. ¿Mm? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues aquí tendremos los datos que están enunciados porque aquí nos están dando la entalpía de formación del metano, la de formación del CO2 y del agua líquida. Simplemente se trata de sustituir en la ecuación que hemos deducido. Y nos queda que es un proceso exotérmico, como podéis ver, porque toda reacción de combustión es un proceso exotérmico. Seguimos aquí a 250 grados centígrados. Caso C tiene esto. Esto es un equilibrio heterogéneo, ¿vale? De manera que la K sub C o la K sub P, que pide la K sub P, cuidado, la K sub P y la K sub C están relacionadas entre sí. ¿Cómo? Con esta fórmula, K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Vale? Entonces, ¿qué vale incremento de N? Incremento de N sería 2 más 1, 3. Menos 0, pues 3. ¿Vale, no? Vemos aquí 2 y 1. Gas. Esto es sólido, luego no cuenta. ¿Vale? Entonces, a partir de la K sub C, pues aplicando la fórmula, ¿no? K sub C igual, la K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, tenemos, evidentemente, el valor de la K sub P. El valor de la K sub P. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que es 1,25 por 10 a la menos 3 atmósferas a la menos 3. Atmósferas a la menos 3. No nos hablan aquí de unidades, así que no nos tienen que preocupar las unidades. Os lo pongo para que sepáis, ¿no? Nada más en este ejercicio, ¿no? Aquí tenemos calcular el calor transferido cuando se descomponen 3,25 gramos de óxido de plata. Fijaos que estos kilojulios desprendidos, 61,2 kilojulios, es por 2 moles de óxido de plata, por 4 moles de plata formado o por 1 mol de oxígeno, por 1 mol de oxígeno liberado. Entonces, Aquí tenemos los gramos de óxido de plata, que tenemos que pasarlo a moles. Un mol serían todos estos gramos. A continuación utilizaremos la entalpía, porque se absorben 61,2 kilojulios por cada 2 moles de óxido de plata que reacciona. Por cada 2 moles de óxido de plata que reacciona. ¿Vale? Aquí dice, ¿en cuál de los siguientes reacciones un aumento de volumen conduce a un incremento de la formación de productos? ¿Qué es esto? ¿Es un incremento del volumen? ¿Cómo influye? Pues incrementar el volumen a temperatura constante siempre desplaza el equilibrio hacia donde ocupa un mayor volumen. Es decir, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. En el primero, como hay 2 a la derecha y 1 a la izquierda, se va hacia la derecha. En el segundo, como hay 2 y 1, pues se va hacia la izquierda, disminuye el rendimiento. Y en el último, en el C, como hay 2 y 2, en la variación del volumen no influye en el rendimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a buscar ahora el tema 4, si os parece. Y también tenemos un buen número de ejercicios, ¿no? Aquí lo dejamos la última vez, de ácido base, ¿no? Vamos a ver este ejercicio. Dice, se disuelven 1,7 gramos de amoníaco en agua, según esta reacción, obteniéndose 500 mililitros de disolución con pH 11,7. Calcular la K sub B. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la concentración de la disolución amoniacal. ¿Cómo? Pues 1,7 gramos de amoníaco en medio litro de disolución. ¿Y qué hacemos? Convertimos los gramos de amoníaco a moles de amoníaco. A moles de amoníaco. 0,7 gramos es a 0,5 litros. Un mol son 17 gramos. Por lo tanto, 0,2 molar. Es una disolución 0,2 molar. Si nosotros planteamos el equilibrio amoníaco con agua y partimos de una concentración 0,2 molar y nos dice que el pH es 11,7, lo cual es lo mismo que decir que el pOH es 3,3, es 3,3, porque pH más pOH es igual a 14, a partir de aquí nosotros podemos determinar la concentración de OH menos. De manera que la concentración de OH menos sería 5 por 10 elevado a menos 4. Y esto, en definitiva, sería que la X. Sería la X. Entonces, una vez que tengo la concentración de OH menos y sé la concentración inicial de amoníaco, nosotros podemos calcular, determinar fácilmente la K sub B como el producto de las concentraciones de las especies químicas que tenemos a la derecha partido las que tenemos a la izquierda, ¿no? De la reacción amonio ion hidroxilo a la derecha partido amoníaco, partido amoníaco. Amonio ion hidroxilo partido amoníaco. El pH de una solución de ácido nítrico es 1,5. Si a 25 mililitros de esta disolución se le añaden 10 mililitros y una base fuerte, 0,04 molar, calcular el número de moles de ácido nítrico que queda sin neutralizar. Bueno, en primer lugar tenemos ácido nítrico, que el pH es 1,5. Entonces, si el pH es 1,5, nosotros podemos determinar cuál es la concentración de hidróneo, que será 10 elevado a menos 1,5. ¿Vale? Y si aplicamos la calculadora, esto es igual a 3,16 por 10 elevado a menos 2 molar. Bien. Entonces, sabemos pues la concentración de ácido nítrico. La concentración de ácido nítrico sería 3,16 por 10 elevado a menos 2 molar. Ahora bien, dice que cogemos 25 mililitros de esta disolución, de esta molaridad, por lo tanto, estos serían los moles de ácido nítrico, y dice que lo hacemos reaccionar con 10 mililitros de hidróxido de potasio 0,04 molar. Entonces, estos serían los moles que tenemos inicialmente, tanto de nítrico como de KOH. ¿Sí? Vemos que hay un exceso de moles de nítrico y la resta, porque la reacción es 1:1, serán los moles de ácido nítrico que hay en exceso. Aquí aparecen 3,9 por 10 a menos 4, el valor que más se aproxima a la solución dada es 4 por 10 a menos 4, redondeando. ¿De acuerdo? Fijémonos, ¿no?, qué es lo que nos piden, ¿no? Los moles de ácido nítrico que quedan sin reaccionar. los que están en exceso. Calculamos primero los que reaccionan. Bueno, primero calculamos los moles que tenemos de ácido y de base. Después vemos los que reaccionan y los que sobran será lo que nos piden. Acerca del ácido acético, señale la respuesta correcta. ¿Es un ácido fuerte? No, es un ácido débil. ¿El agua se disocia casi totalmente? No, el agua no se disocia casi totalmente. El agua tiene una constante de disociación o de ionización, caso W, de 10 elevado a menos 14. El ácido nítrico es un ácido débil, que en agua se disocia parcialmente y sus propiedades se deben a su grupo funcional. Esto es verdad. Las propiedades ácidas se deben a ese grupo COH y se disocia parcialmente. Es un ácido débil. La C es correcta. ¿Qué volumen de KOH, celulo normal, son necesarios para neutralizar 25 centímetros cúbicos de sulfúrico 0,5 normal? Podemos aquí aplicar la opción de valoración ácido-base de una neutralización, ¿no?, indicando normalidad del ácido por volumen del ácido igual a normalidad de la base por volumen de la base, ¿no? Entonces, normalidad, en este caso, el ácido 0,5 por el volumen, que es 25, es igual a la normalidad de la base, que es 0,1, por el volumen de la base. Y el volumen de la base será 125. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Aplicando la fórmula que tenemos aquí. Na por Va es igual a Nb por Vb. Una disolución 1 molar de ácido benzoico tiene una concentración de hidrógeno aquí. Determinada constante de ionización. Este ya lo hemos hecho previamente, el otro día, ¿no? Y bueno, lo tenéis ahí resuelto. Aquí simplemente, para determinar la constante de ionización, a veces alguien puede decir, yo no sé escribir el ácido benzoico, ¿cómo lo hago esto? No es necesario, porque nosotros podemos escribir de forma genérica un ácido débil. HA más agua para dar A menos más H3 o más. Acuoso, acuoso, acuoso. ¿Vale? Me da la concentración de hidróneo, ¿no? Es la misma que la concentración de anión. 8 por 10 elevado a menos 3. 8 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Y me pide determinar la constante de ionización. Pues a partir del equilibrio, ¿no? A ver, la constante de acidez sería la concentración, sería XX partido C menos X, siendo C 1 molar y X lo que tenemos aquí de ion hidróneo que coincide con la especie A menos, ¿no? Aquí tenemos un 25 mililitros de un ácido monocótico fuerte y se diluye en agua hasta 100. ¿Cuál es el pH de la disolución resultante? Pues lo primero que hay que hacer es un problema de dilución, de disoluciones, que es determinar la molaridad de la disolución resultante cuando se diluyen 25 mililitros hasta llegar a 100 mililitros, hasta 100, de 25 a 100 mililitros, ¿vale? ¿Cuál será la nueva concentración? Pues 4 veces menor, 0,02 molar. Entonces, ¿cuál será el pH de esta disolución? Pues calculo, en primer lugar, la concentración de hidróneo, ¿no? Y nada más aplicar la fórmula del pH menos el logaritmo de la concentración de hidróneo. Menos logaritmo de la concentración de hidróneo. Aquí tenemos el pH de una disolución de un ácido monocrótico, nos da el pH y la concentración inicial. Y vamos a ver si es un ácido fuerte o débil. Bueno, vamos a calcular si fuera un ácido fuerte. Un ácido fuerte, toda la concentración de hidróneo provendría del ácido, sería 5 por 10 a menos 3. Hay que calcular el pH, ¿no?, que es menos logaritmo de la concentración de hidróneo, y resulta casualmente que es 2,3. Por lo tanto, coincide con el caso de un ácido fuerte, porque la concentración de hidróneo corresponde a una disociación completa, a una disociación del 100%. Y por lo tanto, sería un ácido fuerte. Bien. Si queréis, vamos a cambiar al tema 5. Aquí hay menos ejercicios, es solubilidad, ¿no? Dice, una disolución contiene iones calcio, en concentración 0,01 molar. Calcular la concentración de fluoruro mínima que hay que añadir para que comience a precipitar. ¿Cuál es la condición para que empiece a precipitar? Que las concentraciones de las especies iónicas, elevado a los coeficientes estequiométricos, sea mayor o igual que el KPS. Sea mayor o igual que el KPS. ¿Vale? Tenemos la concentración de ion calcio. Sí. La concentración de ion calcio es 0,01 molar. ¿Vale? A partir de aquí puedo despejar la concentración de ion fluoruro y despejando la concentración de ion fluoruro, ojo, ya sacando la raíz cuadrada, es 6,24 por 10 elevado a menos 5. ¿Eh? 6,24 por 10 elevado a menos 5. ¿Eh? Sacando ya la raíz cuadrada. Y vemos que esta sería la concentración mínima para que comience a precipitar el fluoruro de calcio. Aquí tenemos un problema de solubilidad también, ¿no? Dice que al disolver en un litro de agua estos moles de fluoruro de calcio, se produce una disolución saturada. ¿Cuál es el KPS de este compuesto? Bueno, pues aquí tenemos el fluoruro de calcio. Es CaF2, ¿no? El fluoruro de calcio. De manera que este fluoruro de calcio, ¿no? Me están diciendo aquí que es una disolución saturada, ¿no? Entonces, esa sería ya la solubilidad. La solubilidad del fluoruro de calcio es 2 por 10 a menos 4 moles por litro, porque es un litro de agua, ¿no? Entonces, la solubilidad del fluoruro de calcio son estos moles que se disuelven por litro. ¿Vale? Y a partir de aquí, con el KPS, que es producto de la concentración de ion calcio y ion fluoruro, elevado a los coeficientes estequiométricos, tendremos S por 2S al cuadrado, que será 4S cubo. ¿Sí? A 20 grados centígrados, la solubilidad del yoduro de plomo es la que tenemos aquí, allá del KPS. Mirad, cuando nos dan la solubilidad, en gramos por litro, siempre hay que convertirla a moles por litro. Nunca se puede trabajar en gramos por litro. Entonces, la solubilidad tiene que ser en moles por litro. Esta sería la solubilidad. No hay que calcular la masa molecular. Bueno, es un dato del enunciado, la masa molecular del PbI2, que es 461, ¿no? Un mol son 461 gramos, ¿no? Y entonces la solubilidad sería 1,39 por 10 a la menos 3 gramos por litro, porque esto era la solubilidad en gramos por litro, la hemos convertido a moles por litro. Entonces, como disociamos el PbI2, tiene un 2, ¿no? Delante del yoduro, el KPS sería ion plomo por ion yoduro elevado al cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, sería 4S cubo. Aquí tenemos la solubilidad del PbF2 en agua pura, que lo calculemos. Hay que saber disociar correctamente el PbF2. Ojo que nos da un ion plomo 2 y 2 de iones fluoruro. ¿De acuerdo? La relación es 1:2. Y queremos calcular en este caso la solubilidad. Sabemos que por cada mol de PbF2, ¿no? Me queda en el equilibrio 1 menos S de PbF2, S de Pb y 2S de fluoruro. Es decir, que el KPS sería en este caso 4S cubo. Luego, si me piden a mí la solubilidad, he de despejar de esta expresión, ¿no? KPS 4S cubo, he de despejar la solubilidad. y nos sale 2,14 por el cero menos 3 molar, que coincide con la solución A, ¿no? Uno más. Dice, una disolución de esta concentración de nitrato de plomo se le añade yoduro potásico hasta una esta concentración molar. La pregunta es si precipitará. Si precipitará. ¿Cuál es la condición para que precipite? ¿O una sal? Pues la condición para que precipite es que el producto de las concentraciones de las especies iónicas elevadas a los coeficientes estequiométricas sean mayor que el KPS. Porque si es igual, tendremos una disolución saturada. Pero cuando sea mayor, diremos que precipitará, ¿no? Cuando sea mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese producto de estas concentraciones, el 10 elevado a menos 9, es menor que el KPS. Es menor que el KPS, ¿no? Y por lo tanto, no precipita. El último de solubilidad, si os parece, el producto de solubilidad del sulfato de bario es 1 por 10 elevado a menos 10, ¿cuál es la solubilidad expresada en gramos por litro? Bueno, es una sal que tiene una estequiometría 1 es a 1, si partimos de una concentración 1 molar, en el equilibrio tendremos 1 menos S, S y S, y por lo tanto el KPS, que es la expresión del producto de los iones, ¿no?, elevado a 1 en esta ocasión, porque la estequiometría es 1 es a 1, será igual a S cuadrado, y la raíz cuadrada de la solubilidad me va a dar, la raíz cuadrada, perdón, del KPS, me va a dar la solubilidad. ¿De acuerdo? Pero esta es la solubilidad en moles por litro. A mí me lo piden en gramos por litro. Me dan la masa molecular del sulfato de bario, porque si no me la digan, tendría que darme al menos las masas atómicas del bario, del azufre y del oxígeno. ¿Vale? Pues nada, tenemos aquí la solubilidad en moles por litro y utilizamos la masa molecular para determinar esa concentración o esa solubilidad en gramos por litro. ¿De acuerdo? Y para acabar, permitidme que vaya al 6, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Voy a pasar al siguiente, ¿no? Aquí tenemos algunos cuantos. Dice aquí, calcular el potencial estándar de una pila si se produce la siguiente reacción de oxidación-reducción, ¿no? Fijaos, el hierro 3 pasa a hierro 2, luego experimenta la reacción de reducción y el talio pierde un electrón y pasa a talio más. Por lo tanto, el potencial de la pila será el potencial de la semirreacción de reducción, que es el polo positivo, el hierro 3 a hierro, bueno, de hierro 3 a hierro 2, perdonad, ¿eh? De hierro 3 a hierro 2, De manera que esto sería hierro 2 más. Menos la E del talio, que es de talio más a talio 0, ¿no? Bien, y fijaos que me da a mí la E del talio a talio más. Por lo tanto, es inversa. Si de talio a talio más es 0,34, de talio más a talio 0 es menos 0,34. Se puede hacer sumando o menos menos, como queráis, ¿eh? Pero entendad que normalmente se dan potenciales de reducción. Y potenciales de reducción son potenciales de ganancia de electrones. Y siempre sería el potencial de reducción del polo positivo menos el potencial de reducción del polo negativo. ¿Vale? Sí. Aquí, en este otro ejercicio, me dice se da la siguiente reacción de oxidación-reducción y los datos siguientes. Calcular el potencial estándar de la pila e indicar la notación de la misma. Aquí vemos que el hierro 3 pasa a hierro 2, luego es el cátodo y el talio pasa a talio más, que es lo que hemos visto antes, que será el ánodo. Pues el potencial normal de la reacción será el potencial del polo positivo, que es el cátodo, 0,77, menos el potencial de reducción del ánodo, que es de talio a talio más, que es menos, menos 0,34. Cuidado con esto, porque si la E del sistema talio más es más 0,34 voltio, la E del sistema talio más talio es menos 0,34 voltios, ¿no? Si le damos la vuelta a la semirreacción de reducción, le damos la vuelta también a un cambio de signo al potencial. ¿Puede el cloro oxidar el catión hierro 2 al hierro 3? Bueno, vamos a ver si el cloro, aquí tenemos la reacción, aquí abajo, ¿no? La reacción que nos planteamos es la siguiente. El cloro que reaccione con el hierro 2 para dar hierro 3 y el cloro se reduce a ion cloruro. Entonces, para que esta reacción sea espontánea, incremento de G es negativo, debe ser negativo. E incremento de G, ojo, sabemos que es igual a menos NF por E del potencial redox. ¿Vale? Entonces, el potencial de este sistema, de este proceso redox, sería el potencial de la semirreacción de reducción, que es el polo positivo, el sistema que pasa de cloro gas al ion cloruro, y menos el potencial de reducción de la semirreacción de oxidación, ¿eh? Que sería menos 0,77, ¿vale? Menos 0,77. ¿No? Ya con el signo menos. Entonces vemos que esta diferencia es positiva y por lo tanto sí que es capaz, ¿no? De oxidar, ¿no? El cloro al catión hierro 2. ¿Vale? Sí que es capaz de oxidar. Es un buen oxidante el cloro. ¿De acuerdo? Indicar las afirmaciones verdaderas sobre una reacción redox. Los oxidantes oxidan y son reducibles. Oxidantes oxidan, eso es verdad, y se reduce, sí. El número de oxidación de algún elemento del oxidante disminuye la reacción. Un oxidante se reduce y gana electrones, disminuyendo siempre su estado de oxidación. Si una especie química gana electrones siempre, cargas negativas siempre va a reducir su estado de oxidación, ¿de acuerdo? ¿Los oxidantes pierden electrones? No, eso es falso. Los oxidantes, que experimentan la semirreacción de reducción, lo que hacen es ganar electrones. Los oxidantes ganarían siempre electrones. ¿No? ¿Por qué? Porque se reducen. Indicar el número de oxidación del azufre en las siguientes especies. Bueno, en el sulfuro es menos 2, está claro. En el sulfato es más 6, ¿no? Fijaos en la multiplicación, 2 por 4 menos 8, ¿no? Como la suma de edad menos 2 puede ser más 6. En el sulfídico es menos 2 y en el azufre atómico, ¿no? Como sólido atómico es 0, ¿no? Indicar cuál de las siguientes reacciones es redox. Bueno, la primera es una reacción de neutralización, un ácido y una base para dar sal más agua. Si escribimos los estados de oxidación de todos los elementos, reactivos y productos, nos damos cuenta que no hay cambio de estado de oxidación. No hay ningún cambio de estado de oxidación. ¿Vale? Y por lo tanto, no se trata de una reacción redox. Sin embargo, en la segunda reacción, que es la combustión, todas las reacciones de combustión son reacciones redox, porque el oxígeno cambia de estado de oxidación y la sustancia orgánica también. El CH4, ¿no? Aquí el carbono con menos 4, con el oxígeno, ¿no? Para dar CO2 y agua. De menos 4 a más 4 ha habido un proceso, ¿no? De oxidación, actuando como reductor, reducirá a otros. ¿De acuerdo? Fijaos que hay cambios de estado de oxidación. El oxígeno también cambia de estado de oxidación de 0 a menos 2. Dice aquí que se dispone de una pila formada por un electrodo de zinc y otro de plata, sumergido en una disolución 1 molar de sus respectivos iones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La plata es el cátodo y el zinc es el ánodo. Sí, la plata sí será el cátodo porque es el que tiene potencial de reducción más grande y positivo. Es el oxidante, se experimenta la semirreacción de reducción. ¿El potencial de la pila es 0,04? Pues no. Es 0,8 menos 0,76. Y por tanto es 1,56. Este sería el potencial de la pila. En el ánodo la pila tiene lugar en la reducción del oxidante. Pues en el cátodo. En el cátodo es donde tiene lugar la señalización de reducción y, por tanto, la reducción de los iones. Esta sería falsa, ¿no? Por tanto, solo es correcta la primera. ¿De acuerdo? ¿Uno más? Aquí tenemos esta pila, ¿no? Nos dan los potenciales normales. ¿Y cuál es falsa? El potencial estándar de la pila es 0,34. Bueno, pues, ¿qué sería el potencial de la pila? Potencial de polo positivo menos negativo, el potencial de cobre 2 más cobre, menos el potencial de los protones barra hidrógeno molecular. Como este potencial de protones hidrógeno molecular es cero, en las condiciones determinadas, ¿no? Estándar, ¿eh? El potencial de esta pila nos queda 0,34 voltios. ¿De acuerdo? El electrodo de hidrógeno actúa como cátodo. Y el electrodo de hidrógeno ha actuado como ánodo, ¿de acuerdo? Ha actuado como ánodo, el electrodo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se ha oxidado. Ha pasado de hidrógeno molecular a H+. Y cuando pasamos de hidrógeno molecular a H+, ha habido una pérdida de electrones y, por lo tanto, se ha oxidado. Se ha oxidado. El último, a ver, si los potenciales estándar de ion plata y ion zinc vale tanto, y el magnesio, ¿cuál de los iones es más oxidante? ¿Qué es? ¿Cuál es el de los iones es el más oxidante? Bueno, primero, ¿qué es el oxidante? Es la especie química, es aquella especie química que tiene más tendencia a ganar electrones. Más tendencia a ganar electrones. De carácter oxidante. ¿Vale? Cuanto mayor es el potencial de reducción, mayor es el carácter oxidante de un elemento. Esto es importante tener en cuenta. ¿Eh? Cuanto mayor es el potencial de reducción, mayor es el carácter oxidante. Mayor es el carácter oxidante. Entonces, ¿cuál será el más oxidante? El ion plata. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado revisando estos temas, ¿no? Espero que os haya sido útil. Y aquí tenéis pues más ejercicios que han salido en exámenes anteriores. Espero que os sean de utilidad a la hora de repasar la asignatura. Muchas gracias.